Vamos a hoy terminar un mensaje que comencé hace como un mes. ¿Todos tienen su hoja? ¿Todos, a alguien le falta hoja? ¿Todos tienen su hoja? Ok, voy a ir muy rápido por la primera mitad porque la cubrimos hace como un mes. Creo que fue el 8 de diciembre, algo así, fue la primera parte. Y como no la terminé, la voy a terminar hoy, pero sí vamos a hacer un repaso rápido. Era la cuarta el cuarto mensaje de cómo mantenernos positivos en un mundo negativo. Y el mensaje se llama la necesidad de ver más que el mundo natural. Y si vamos a lograr lo que Dios quiere para nuestra iglesia, también vamos a tener que hacer eso, amén. Vamos a tener que ver más del mundo natural. Y esto, vamos a ver algo en esta mañana que realmente creo que nos va a ayudar bastante. Leímos en 2 Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino amor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solo ese versículo se puede predicar más de un mensaje. Porque dice, ¿cuántas cosas nos han sido dadas? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pertenecen a la vida y la piedad. Para nosotros como creyentes, ¿hay algo que no pertenezca a la vida o la piedad? Ahí está todo. Ahora, ¿cómo lo vamos a recibir? Dice, son dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Para recibirlos, vamos a tener que conocerle a Jesucristo. Y después leímos en 2 Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Después vimos el ejemplo de Samuel. 1 Samuel 3:7. Samuel era joven todavía y dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era interesante este versículo porque vemos dos cosas que se conectan. Dice, no había conocido a Jehová ni su palabra. Venían juntas. No podemos conocer a Dios realmente sin conocer su palabra. Si queremos conocer a Dios, entonces tenemos que conocer su palabra. Si llegamos a conocer su palabra, vamos a conocer a Dios. Dios, el conocimiento de Dios no es solamente la oración, aunque es muy importante, pero a veces nos gusta la oración porque es como la microondas, ¿verdad? Le ponemos los 3 minutos a la microondas para que nos salga la comida y nosotros decimos lo mismo a Dios. Dios, te aparto 3 minutos para orar, para conocerte. Bueno, no funciona muy bien así. Dice, lo vamos a conocer por medio de su palabra y para eso se demora un poco de tiempo. Comenzamos a ver la historia de Jesús en Marcos capítulo 6. Si tienen sus Biblias, ábranlas, por favor, a Marcos capítulo 6, aunque vamos a tener los versículos aquí. Pero para que ustedes lo puedan seguir en su Biblia, creo que les será de beneficio. Aquí vemos en Marcos capítulo 6, versículo 35. Vamos a comenzar en el 35. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Qué es lo que quieren hacer los discípulos cuando la gente les da hambre? Quieren enviarlos a su casa o a la tienda, que ellos vayan al Taco Bell, al Taco Cabana, al que sea, para que ellos compren. Pero Dios los había enviado a ellos. Una de las razones que la gente, bueno, una de las grandes razones que venía la gente a Jesús, no era porque solamente les perdonaba sus pecados, sino porque también les daba de comer y les sanaba. Sabemos eso. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer nosotros? Jesús, ¿de qué estás hablando? 200 denarios. En ese tiempo, un denario era lo que se ganaba uno en un trabajo por día. Entonces le estaban diciendo a Jesús, Jesús, ¿tú quieres que vayamos y gastemos lo que cuesta 200 días de trabajo para darle de comer a esta gente? Qué hombres de mucha fe, ¿verdad? Versículo 38. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Dice el texto que habían como 5,000 hombres. Pueden haber habido un total de mínimo 15,000 personas. Y para todo eso nomás tenían 5 panes y 2 peces. Versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron, ¿cuántos? Todos, y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Vimos la vez pasada que si habían no más de 10,000 personas, poniendo un ejemplo de 10,000 personas, y cada discípulo tuvo que correr con una canasta, vaciarla, regresar otra vez a rellenar su canasta y ir a repartirlo para que le dieran de comer a 10,000 personas, los 12 discípulos, les hubiera costado aproximadamente 7 horas para hacer eso. 7 horas. El problema que tenían en hacerlo en tan poquito tiempo era que en este texto se nos dice también al principio, no recuerdo, en el versículo 35, miren el versículo 35, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, era tarde ya, ellos no tenían luces como nosotros, cuando se oscurecía, ahí terminaba el asunto. Entonces, suponiendo que fueran las 2, ni digamos las 4, las 5, que fueran las 2 de la tarde, más 7 horas, ¿a qué hora les hubiera puesto? Y eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber pasado? Lo que tiene que haber pasado para que esto se lograra en ese corto tiempo era que cuando ellos llevaron sus canastas llenas de los panes y los peces, mientras ellos iban repartiendo, digamos, yo era el discípulo que era, yo repartía estos miles. Mientras yo les repartía los panes y los peces, tenían que seguir reproduciéndose en la canasta que yo llevaba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No era solamente que Jesús estaba ahí en el centro repartiendo y repartiendo. Los peces y los panes seguían reproduciéndose en las canastas. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? Porque nosotros a veces decimos, yo orar por la gente, que Dios me use a hacer milagros, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero el asunto es este. Sí, tú no eres nadie si estás solo. Pero no estás solo. Esos discípulos no hubieran podido hacer eso si hubieran estado solos. Pero no estuvieron solos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada uno de ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No tenemos que esperar que el pastor lo haga o que venga el super evangelista, el super espiritual. El Espíritu Santo que yo tengo es el mismo que tú tienes. Yo no puedo hacer nada que tú no puedas hacer tampoco. También. Porque la canasta que tú tienes es la misma canasta que yo tengo. ¿Sí? Imagínense cómo estaríamos nosotros como iglesia si cada uno de nosotros llevara nuestra canasta a nuestra comunidad y se repartieran ahí las bendiciones a la gente. ¿Veríamos más vidas transformadas, hermanos? ¿Verdad que sí? Tenemos que comenzar a ver más de lo natural. Tenemos que comenzar a ver en lo sobrenatural. Si vemos no más lo natural, siempre vamos a estar derrotados. Vamos a decir, yo nomás tengo esto, yo nomás puedo hacer aquello, ¿quién soy yo? Sí, tú no eres nadie, ni yo tampoco, sin el Espíritu Santo. Pero tenemos el Espíritu Santo. Diga conmigo, yo no soy nadie, no valgo para nada, solo. Pero, dígale a su vecino, pero no estoy solo. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Se fijan lo que estoy diciendo? Esto es simple. Si eso es todo lo que recuerdan hoy, ¿valió la pena venir hoy? ¿Verdad que sí? No estamos solos. Si tu vecino está enfermo, es que es católico, ¿qué tiene? Tal vez Dios lo quiere salvar a esa persona, sanarle y que regrese a su iglesia católica a sanar gente. ¿La iglesia católica? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es bautista? ¿Qué tiene? Tal vez los bautistas necesitan sanarse también. Algunos se necesitan salvar también. ¿Por qué no? Tal vez vienen aquí. Excelente, fantástico también. Pero queremos que Dios nos ponga la visión de que Dios nos use a nosotros a transformar vidas. Porque hermanos, no importa lo éxito que tengamos en nuestros negocios, empleos, si Dios no nos está usando para transformar vidas, estamos perdiendo el tiempo. Cuando llegues tu día a graduarte a la eternidad, lo único que va a valer, dos cosas, si tú conociste a Cristo y cuántas personas ayudaste tú a conocer a Cristo. De ahí nada más vale. Nada. Si tenemos esa visión en nuestro corazón, nos puede cambiar. Ok, pasemos al versículo 41. Esto es fenomenal. Y tengo que hablar rápido. Que Dios me dé unción para hablar rápido y ustedes para escuchar rápido. Wow, esto, ojalá que capten esto. Versículo 41. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo. Quiero que enfoquemos esa frase. Levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Miren esa frase, levantando los ojos al cielo. Posiblemente él físicamente levantó los ojos al cielo, pero esta frase significa mucho más que eso y que no lo captamos en el español. Aunque posiblemente hizo esto, dice, viene sus hojas. Viene de una palabra compuesta de dos partes en el griego, anablepsas. Ana significa otra vez o regresar. Blepso significa mirar. O sea que la idea es, en sus hojas, la idea es de mirar o ver otra vez o por segunda vez. Otra vez o por segunda vez. Esto va a ser muy importante. Hay otros 15 lugares en el Nuevo Testamento donde se traduce esa misma palabra, recibir la vista. Recibir la vista. Tres veces en Hechos 9, cuando Pablo perdió la vista, se usa esta frase y se traduce recobrar la vista. O vio otra vez. Se trata entonces de esta frase de ver dos veces. O de ver otra vez. Tal vez en su Biblia, hasta pueden poner en el margen ahí, ver dos veces o ver otra vez. El punto es esto. En lo natural, Jesús no tenía suficiente comida para darle a 10,000 personas. Pero en sus hojas, miren esto, en la hoja. Cuando Jesús miró otra vez o por segunda vez, la idea que se quiere comunicar es que él vio más allá de lo que se ve la primera vez o en lo natural. O en lo natural. La segunda vez, él miró en el reino sobrenatural. Nosotros casi siempre lo primero que vemos es en el mundo ¿qué? Natural. Pero si vamos a tener milagros por medio de nosotros, vamos a ver lo sobrenatural, vamos a tener que ver una segunda vez. Y la segunda vez es para ver en lo sobrenatural. Jesús no se mantuvo en el reino natural. Ahí vamos a tener derrota y vamos a decir que no podemos. Pero sino que Él prosiguió a lo sobrenatural. Reconoció que con Dios todo era posible. Estaba viendo más allá de sus límites naturales y por eso pudo dar de comer sobrenaturalmente en sus hojas. Para poder vivir sobrenaturalmente positivo en un mundo negativo, tenemos que aprender a ver más allá del mundo natural al mundo sobrenatural. Aprender a ver cosas que otros no ven. En lugar de ver lo feo en lo natural, tenemos que ver quiénes somos en Cristo Jesús. Salmo 1, 5:1, nada más se los voy a leer. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí la idea es que en la mañana esperaré delante de ti para ver las cosas que otros no ven. O sea que en la mañana voy a ver por segunda vez. En la noche estoy cansado, estoy viendo lo natural. Pero en la mañana que viene voy a ver otra vez y voy a ver lo sobrenatural. En Daniel capítulo 4, Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico y él tuvo un sueño que Daniel le interpretó. Daniel le dijo que el sueño significaba que él iba a perder su reino, pero no más por un tiempo de 7 años, cuando él llegara a reconocer a Dios y que él llegara a reconocer que Dios era el sumo poder del universo y no el rey Nabucodonosor. Y cuando él reconociera eso, recobraría su reino. Como él no se arrepintió en el tiempo de esa profecía de Daniel, llegó a ser como un animal. Este era el hombre más fuerte del planeta. Y Dios lo humilló. Perdió su mente, vivió como un animal desnudo. Sus uñas dice que crecieron a llegar a ser como garras. Su piel llegó a ser como piel de animal. ¿Se imaginan esto? ¡Qué humillación! Comió grama. La historia secular, no la Biblia, pero la historia secular, dice que la esposa de Daniel creyó en la profecía. Y ella manejó el reino por 7 años para que nadie se lo quitara, para que cuando regresara al final de los 7 años, él pudiera recobrar su reino. En Daniel capítulo 4, versículo 34, vemos las palabras de Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Hemos visto esa frase antes? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Observe esa frase, alcé mis ojos al cielo. No significa que simplemente levantó el rostro. Y significa que él miró 2 veces, otra vez, más allá del mundo físico, al mundo espiritual. Tuvo que reconocer que él no era el Dios del universo, sino que había otro sobre él que lo había puesto en esa posición. Y cuando él se humilló delante de Dios, aún su entendimiento, su mente se le regresó. Versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él, hablando de Dios, él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a ver con el corazón, hermanos. No solamente con los ojos naturales. A veces tratamos de ser sofisticados y adoramos la ciencia, etcétera, que no vemos el mundo sobrenatural. Hay mucho más en esta vida que las cosas naturales. mucho más. En nuestro corazón lo sabemos, pero para no tratar con ellos, nosotros a veces pensamos, mejor voy a ver una película. O cuando Dios nos quiere hablar, tiene ganas de hablarnos y abrir nuestros ojos a lo sobrenatural. Entonces nos ponemos a hacer los quehaceres. Saben, yo les quiero compartir algo de mi experiencia. Yo he sido una persona toda mi vida que me ha sido fácil deprimirme. ¿Hay alguien que se deprime fácil? ¿No soy el único? ¿Y saben algo que yo he descubierto de la depresión? Dios nos hizo para tener comunión con Él. Como tu automóvil fue hecho para funcionar con gasolina. No funciona con gasolina, sin gasolina. ¿Qué pasa con tu auto si no tiene gasolina? Se deprime. ¿Cierto? Cuando nosotros no tenemos comunión con nuestro Padre Eterno, nos deprimimos. Yo creo que, es mi opinión, que la razón número uno que nos deprimimos es cuando dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo. Y la mayor parte del tiempo, cuando nos deprimimos, es porque Dios nos está llamando. Ven a mí, ten comunión conmigo. Y cuando yo he apartado ese tiempo a pasar con Él, tal vez leyendo su palabra, orando con Él, es asombroso como se me quita la depresión. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos al doctor que nos dé pastillas contra la depresión. ¿Cierto? Somos una sociedad que tenemos tantas pastillas antidepresivas. Cuando la pastilla que Dios nos da es tener comunión con Él. O si no son las pastillas, es poner el televisor más duro para apagar esa depresión. Nos metemos a otro mundo de otras personas y no pensamos en lo triste de nuestra situación. O nos ponemos a trabajar más duro, cualquier cosa para apagar esa voz de depresión. Cuando lo único que el Padre está diciendo, ven a mí, estás deprimido porque no has pasado tiempo conmigo. Es la vida sobrenatural, hermanos. En Hechos capítulo 7, Esteban el diácono lo estaban apedreando. ¿Y qué hacía él mientras lo estaban apedreando? Él estaba orando. Dice versículo 55, 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo. Lo vemos otra vez. No fue meramente que subió el rostro. Esto es algo espiritual. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras lo estaban apedreando. La versión, la Biblia de las Américas lo dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo. Fijo los ojos en lo sobrenatural, no lo natural. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Imagínense, mientras lo están apedreando, Él está viendo a Jesús ahí a la diestra del Padre. ¿Qué posibilidad de ver lo sobrenatural en medio de la tragedia? Esto no se trataba de sus ojos naturales, que cualquier persona hubiera podido observar. Esto se trataba de algo que Él estaba viendo con sus ojos espirituales. Posiblemente Jesús estaba viéndolo ahí porque Jesús sabía que era el primer mártir que estaba muriendo a causa de Él. Y lo estaba ahí para recibirlo, aunque lo estaban apedreando. Hermanos, si nosotros aprendiéramos a levantar nuestros ojos al cielo para ver lo sobrenatural en medio de las dificultades, ¿no creen que nuestras vidas serían diferentes? Ya no dependemos de lo natural. Ya no dependemos de dónde están las pastillas. Que cuándo puedo ir al doctor. Yo no estoy en contra de esas cosas. Yo tomo pastillas también. ¿Okay? Pero ¿no sería mucho mejor que en vez de hacer todo eso, invertir en el tiempo y haciendo cosas que hacer? Hay no más tantas veces que uno puede limpiar la alfombra y ya está limpia. Conozco una persona, no voy a decir quién era, que esta persona, por tantas cosas que le pasaban en la mente, se levantaba a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, y se ponía a doblar la ropa de los calcetines. ¿Pero sabe cuál ropa era? La ropa sucia. Y estaba lavada, pero necesitaba algo que hacer. Entonces sacaba la ropa sucia, los calcetines de la ropa sucia, para poner a doblarlas. Y después volverlas a tirar la ropa sucia. Imagínense qué locura. Cuando pudiera haber tenido simplemente comunión con Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, a las 2 de la madrugada. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Es un reto para mí también. Ok, eso es mucho mejor. A veces nosotros tenemos la tentación de maldecir lo poquito que tenemos aquí. Solo tengo esto, solo tengo. Hey, Jesús solo tuvo 5 panes y 2 peces. Nosotros tenemos iPod y iPad. Y televisor de 5 metros en alta definición. Y nos ponemos a quejar de lo poquito que tenemos. Amén. O los de la otra iglesia, aquí no, ¿verdad? ¿Por qué no bendecimos lo poquito que tenemos? Jesús bendijo lo poquito que tenía y se multiplicó. ¿Por qué? Porque vio otra vez a lo sobrenatural. En sus hojas, debemos de pensar que con Dios conmigo somos una mayoría. Somos una mayoría. A veces la gente cita Juan 15:5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Es cierto eso? Es cierto. Separados de Él nada podemos hacer. Y usan eso como una excusa para no hacer nada. ¿Pero qué es el problema con esa interpretación? Que no estamos separados de Él. Uno no tiene que ser científico, ¿verdad?, para ver eso. Para malentender eso, necesitamos que alguien nos ayude a malentenderlo. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es cierto. Pero hermanos, cada uno de nosotros no estamos separados, estamos conectados con Él. El otro lado de la moneda es que con Él, conectado a Él, todo lo puedo hacer en Cristo. Moisés hizo excusas, Jeremías hizo excusas, y Dios le reprendió. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. En tus hojas, no debo tener una opinión de mí separado de Jesús. Esto no se trata de quién soy yo solo, sino quién soy yo en Cristo. Termino con una historia. Una evangelista había hecho una cruzada en un país africano donde habían habido muchos milagros. Y este evangelista al día siguiente salió a hacer compras en la ciudad y la gente lo reconoció y se le acercaba. Lo querían tocar, físicamente tocar. Y la primera inclinación de él era decir, ay, yo no soy nadie, no me estén tocando a mí, es Dios. Parece buena actitud y la actitud es buena, pero Dios le dio una revelación en ese momento. Y esas fueron las palabras que Dios le dijo a él. Imagina que el día que yo entré, este es Jesús hablándole, imagina el día que yo entré sobre un burro y todos pusieron sus mantos sobre la tierra, que el burro hubiera dicho, no, esto no se trata de mí. La gente sabe que no se trata de ti. Ellos están viendo a mí en ti. Ustedes son la representación de Jesucristo. Primero Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para la mayoría de nuestras cabezas no sabemos lo que tenemos en el corazón. Miremos más allá de lo que está en nuestra mente. Y esta historia me recuerda algo que el hermano Rudy me contó anoche cuando lo fuimos a visitar. Tan similar a esta historia. Él nos estaba contando a Leslie y a mí una historia de un amigo que le vino a él y le dijo, necesito que por favor vayas a hablarle a mi papá. Él no quiere creer en Jesucristo. Dice Rudy, está bien, voy a ir a hablarle. Y él va y habla con este hombre y le dice, yo entiendo que tú quieres que yo te hable de Jesucristo. Y él dice, el hombre, te voy a parar ahí. Quiero decirte que yo no creo en ningún Dios a quien no pueda ver con mis ojos, no pueda hablarlo, que me responda, que lo pueda tocar, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cómo respondió Rudy? Ojalá yo pudiera pensar en estas cosas en el momento. Dice, ¡excelente! Aquí estoy yo, su representante. Mucho gusto. Y el hombre aceptó a Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hermanos, ¿a cuántos Dios nos quiere usar? A todos. Digan conmigo, Jesucristo quiere usarme a mí. Pero díganlo con convicción. Jesucristo quiere usarme a mí para transformar vidas. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Ok, bueno, cerremos los ojos.